buenas a todos, esto es Python en Español capítulo 5. Hoy, como siempre, trataremos sobre los eventos que han ido sucediendo en la comunidad hispana de Python. También tendrán cabida los comentarios que nos hacéis todos nuestros oyentes a través de Twitter, correo electrónico y demás medios oficiales del podcast. Y por último, como plato fuerte, vamos a tener un pequeño debate sobre frameworks web en Python. Esto es Python en Español. ¡Empezamos! Bueno, y vamos a comentar ahora un poco las últimas reuniones que ha habido en el ecosistema Python en España. Vamos a relatar unas cuantas porque llevamos bastante tiempo sin grabar y muchas de las que hablemos ya han sucedido. Por ejemplo, el día 15 de mayo hubo la primera reunión de Python Granada. Pablo Galindo habló de Python What the Fuck y Víctor Terrón Python por 40. Esta reunión tuvo lugar en la aula Generalife de la Universidad de Granada y fue el día 15 de mayo. También en mayo, el 21, tuvimos Python Barcelona. Este evento se realizó en el Parc de Recerca Biomédica de Barcelona. Y las propuestas que hubo sobre lo que se habló fue Python Decorators. Guillermo Blasco Jiménez habló de Python Decorators. Juan González Ballinas nos habló de Python para análisis de datos. Y Christopher Bonnet habló de Machine Learning con scikit-learn. Luego el mismo día, el 21 de mayo, también hubo una reunión de Python Vigo. Esto pasó en las oficinas de coworking de Vigo, en la calle Pontevedra 1. Y de lo que se habló fue de desarrollo de videojuegos básicos en Python por Adam Ang de CK y testing que la impartió Francisco Puga. El día siguiente, el 21 de mayo, tuvimos programación en Python con Raspberry Pi. Esto era un curso taller que costaba 89 euros sin kit y 149 con el kit para realizarlo. Y bueno, esto era en Valencia. Básicamente se presentaba un poco Raspberry Pi, se hablaba sobre las conexiones, flashear la SD, administrar el sistema Linux, configuración, introducción a Python, fundamento de programación, instalación del módulo RPI GPIO y actividades de programación controlando hardware. Esto era, recuerdo, en Valencia, programación en Python con Raspberry Pi. Luego, el día 27 de mayo, tuvimos reunión de Python Madrid. Esto fue en las oficinas Cum Labori. Y Jesús Cea nos habló de Nicola. Y bueno, esto fue el 27 de mayo en Madrid. Luego ya en este mes, en junio, hubo PyBirras en Tenerife el 5 de junio. Se habló sobre Natural Language Toolkit, NTLK, Hugo Jiménez Hernández y luego Juan Ignacio Rodríguez dio una charla de introducción a ePython Notebook. Bueno, y también los organizadores animan a que se confirmase la asistencia vía Meetup o vía Twitter a @gileon. Luego el 16 de junio fue en Madrid el Open Expo Day 2015. Y esto fue en el Teatro Galileo. Y hubo un par de meetups de Python. En el Open Expo Day, para quien no lo sepa, se reúnen a varios grupos de desarrolladores de diferentes tecnologías y les dan la oportunidad de hacer un meetup ese día. Y el meetup de Python se habló sobre Bouquet, Alejandro Vidal, y Jesús Espino habló sobre Taiga. Luego ya cosas que todavía no han pasado y van a pasar. Python Barcelona, el 18 de junio, habrá una reunión otra vez en el Parc de Recerca Biomédica y las tres charlas propuestas son una introducción al framework de desarrollo web Flask y con Google App Engineer. Esto lo dará Gabriel de Maeztu. Luego también hablarán sobre Real-Time KPI Metrics con Django y StatD. Israel Saeta Pérez impartirá esta charla. Y por último, Loris Mularoni nos hablará de Python y Cancer Genomics. Y bueno, esto es en Python Barcelona el 18 de junio. Luego el mismo día, el 18, también habrá reunión de Python Vigo en las oficinas de coworking de Vigo, en la calle Pontevedra. y los temas que se tratarán serán entornos virtuales, que la impartirá Miguel González, e introducción al Web Framework Pyramid, por César Pérez. Luego también ese mismo día, el día 18 de junio, habrá reunión de Python Madrid en las oficinas de Caleidos y la charla que se impartirá será cómo modificar la sintaxis de Python mediante importación de módulos PyPI, códecs de código fuente y mucho morro, que la dará Javier Candeira. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos también otra convocatoria para el curso de programación en Python con Raspberry Pi el 19 de junio, que por lo que veo es el mismo en Valencia, pues es el mismo curso, recuerdo, son 89 euros sin kit y 149 con kit. Y luego ya por último, para el mes que viene, para el 3 de julio, APSL convoca una nueva edición de Crean Bits. Y bueno, esto será el día 3 de julio en Palma de Mallorca, en la calle Galileo Galilei, en sus oficinas. Y hablarán sobre React Native, Machine Learning, Django y Zumbor. Y poco más. Bueno, y vamos a charlar ahora un poco sobre frameworks web. Estoy con Jesús Cea y con Juan Ignacio. No sé quién quiere empezar de ambos.
Pues por orden alfabético inverso, Sope.
Zope. Bueno, a
Venga.
ver, Zope hablo yo. Zope, yo lo llevo usando desde el año fácilmente, el año 98. Habrá gente que esté escuchando el podcast que no había nacido en aquel momento, ¿vale? Zope es el abuelo de todas las buenas ideas que puedes decir, cómo mola Django, el no sé qué, el rutado de URLs o la adquisición de contextos o bla 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 o las bases de datos orientadas a objetos, por ejemplo, persistencia, etcétera, todo eso lo inventó Zope. Es así de claro. ¿Cuál es el problema con Zope? Zope es un proyecto nacido de la ingeniería del software de los años 90, se ha quedado anticuado, lo que es el diseño
El diseño.
del código, etcétera, ¿no? Las ideas no, el diseño sí. Y ha quedado suplantado hoy en día por los frameworks modernos. El más paradigmático, así podríamos decir que es Django, ¿no? Pero bueno, hay unos cuantos más. Incluso hay alguno que ha cogido un poco relevo de Zope a nivel espiritual. Es el caso, por ejemplo, de Pyramid,
Pirámide,
por
sí.
ejemplo, ¿vale? Que bebe mucho de Zope, corrigiendo fallos, vamos, de Zope. Zope era un monstruo de ingeniería brutal. Y con ideas muy buenas e ideas no tan buenas, y los frameworks modernos han hecho limpieza, ¿vale? Pero todo lo bueno que ves en un framework moderno lo tenías en Zope ya. Y algunas cosas que se han ido eliminando con el tiempo, por suerte para todos, como el tema de la adquisición, que es lo que más le mola a Zope, a la gente de Zope cuando empieza, y que cuando llevas una temporada haciendo cosas y te muerde el culo 23 veces, pues repudias como si fuera el anticristo directamente, ¿no? Adquisición. Si lees un libro de Zope que ya no existe, tendrás que buscarlo por internet, un libro de Zope, en el capítulo de adquisición, cuando veas que es lo que más mola del mundo, quémalo, quémalo en una hoguera. ¿Vale? Directamente. O sea, te arrepentirás mil y 2000 y 5000 veces de saber que eso existe, ¿vale? Pero toda la parte, por ejemplo, de que es un framework 100% programado en Python. La base de datos es una base de datos orientada a objetos con persistencia. No hay un ORM que mapea objetos a una base de datos relacional. No, no, directamente trabajas con objetos persistentes, ¿vale? Es como si tuvieras todo en memoria. Todo tu árbol de objetos, todo tu grafo de objetos en memoria. No, no, no lo grabas en una base de datos, ¿no? Bueno, que sí se graba, pero tú eso no lo ves. Tu programa maneja todos los datos como si estuviera todo en memoria RAM, ¿vale? Tienes transacciones, tienes modifica, o sea, edición de contenido web a través del propio navegador sin tener que tener usar otras herramientas, ¿no? Lo cual tiene la desventaja de la integración con el sistema de control de versiones. Del sistema de control de versiones. De hecho, eso es algo que hoy en día se repudia, el poder editar código a través del navegador, precisamente por eso, el control de versiones, control de cambios, etcétera, ¿no? Backups, por ejemplo, ¿no? Tiene una arquitectura con extensiones gratuitas, tiene una arquitectura distribuida, que puedes tener un montón de servidores atacando la misma base de datos orientada a objetos, etcétera, ¿no? O sea, realmente es un sistema cojonudo. Ahora, el sistema está abandonado, sigue funcionando en Python 2.7, por cierto, sigue funcionando. Nunca se portará Python 3. Vamos, si se porta Python 3, me daría una alegría, pero vamos, no doy un duro por ello y no hay ni conversaciones para hacerlo. Se considera que es un framework cerrado, ¿vale? El mantenimiento actual que tiene es para portarlo en su momento a Python 2.7, en su momento, hace ya varios años, y ocasionalmente pues algún tema de seguridad, algún bug, etcétera, pero es un proyecto que yo considero que está cerrado, ¿vale? Porque ya no mola, ya lo usa poca gente y mucha menos gente aún desarrolla para Zope. Yo, mi página web está hecha en Zope, lo sigo usando porque migrar a cualquier otra cosa es inabordable. O sea, es así, es inabordable. Es decir, es un proyecto que me tendría que pagar dinero mucho para que me plantease siquiera migrarlo. Entonces, como yo estoy cómodo en Zope, lo conozco bien desde eso, desde hace como 13, 15 años, más de 15 años, lo conozco bien. Me sé sus, vamos a decir putadillas, aunque no debería decir putadillas en que quede grabado, porque si no me ha salido otra palabra, a ver,
deja que gracias.
Sus idiosincrasias y limitaciones, sí, evita eso. Sus idiosincrasias y limitaciones. Sus idiosincrasias y limitaciones. Pero al mismo tiempo también lo conozco muy bien y toco código, bueno, tengo mucho código mío metido ahí dentro, tengo una inversión fuerte en Zope. Y migrar a otra cosa me supondría un coste brutal que no le veo el beneficio. Veo el coste y no veo el beneficio, ¿vale? Ya sé que Django mola mucho y esas cosas, pero a mí no me aporta nada que no me dé ya Zope. Entonces yo para proyectos nuevos, no recomiendo Zope ni de lejos. Es un proyecto que, primero, la curva de aprendizaje es brutal. O sea, la curva de aprendizaje era brutal en su momento, y hoy en día que el ecosistema se ha cerrado más, o sea, que hay menos gente, que ya no hay libros, que muchas páginas web de Zope ya han desaparecido, que la documentación de Zope que hay online está anticuada, que ya no se corresponde a la realidad, ¿vale? No te metas en Zope ni borracho, o sea, ni de coña. Pero los que tenemos Zope de toda la vida, pues nos va bien, ¿no? Y tenemos todavía soporte de mantenimiento de seguridad, etcétera, pues nos va bien, ¿ok? Y eso es lo que tengo que decir de Zope, que es lo que más mola en el mundo, pero para ver como un caso de estudio de dónde venimos. Todos los frameworks modernos, todos vienen de Zope, o sea, sinceramente, o sea, todas las ideas buenas, Zope fue la leche. Pero precisamente fue tanto la leche que dominarlo y aprender a usarlo era muy complicado. La curva de aprendizaje era brutal, ¿vale? Y ahora, pues ahora peor, por lo que he comentado. Con lo cual, pues sí, Zope mola mucho, pues solo para los que ya lo tenemos en producción. Los que ya lo tienen, pues que se queden con funcionalidades sueltas. Por ejemplo, hay muchos módulos de Zope en PyPy. Todo lo que es la ZODB, por ejemplo, que es la base de datos, se puede usar en proyectos separados a Zope, no hace falta usarlo en Zope. Tú en tu programa de tu editor de texto, pues puedes usar ZODB, por ejemplo, ¿no? Que es una base de datos orientada a objetos, y con lo que comento de persistencia, etcétera, no te hace falta tener una base de datos relacional por detrás. Luego tienes tema de interfaces, tema de gestión de zonas horarias. Tienes hasta el todo lo que son ZC, sí. ZC.cosas. Entonces una búsqueda de ZC en que es Zope Component. El significado de ZC es Zope Component o algo por el estilo. Pues haces una búsqueda en PyPy y te salen 300.000 cosas que usan otros proyectos, componentes de Zope que usan otros proyectos. Ya. Hasta gestión de zonas horarias, las que hay cosas muy. O el buildbot, por ejemplo, el buildout, que es un mecanismo de distribución de código de proyectos, que tú básicamente. Es como lo que hoy en día mola tanto en Linux, que es lo de Docker.
Sí.
Pues toda la idea de Docker de que tú con una plantilla. Tú tiras una plantilla a un sistema y se puebla el sistema de todas las dependencias, todas las configuraciones y se lanza de forma independiente en plan máquina virtual. Eso es un build out de Zope, ¿vale? Y es algo que muchos proyectos que no tienen nada que ver con Zope emplean. Es decir, mucha tecnología de Zope, independientemente de lo que es la parte web, se está usando hoy en día en muchos otros proyectos.
Pues sí, hubo en su día también un CMS, ¿no? El Plone este, creo que estaba hecho en Zope ese, ¿no? Pues bajo.
Sí, Plone es Zope es un framework. Entonces,
Sí.
sobre ese framework tienes productos, ¿vale? Entonces hay productos muy pequeñitos, en plan, bueno, pues yo meto un producto que es autenticarse contra una base de datos MySQL o MySQL. O meto un producto para gestión de álbum fotográfico de tus vacaciones, ¿vale? Pero luego había directamente un entorno entero. Y entonces uno de ellos es Plone, que básicamente es lo que está manteniendo Zope hoy en día vivo. Es decir, hay mucha gente que usa Plone y no sabe que Zope está por debajo. Plone son componentes para Zope.
Yo recuerdo haber usado SOPE y me gustaba bastante el tema de plantillas que tenía. Era bastante. O sea, usaba los propios tags HTML, ¿no? Yo
Sí,
tengo claro.
el DTML, se llama DTML. Eso está completamente
Liberado, separado.
repudiado, repudiado.
¿Sí?
Sí, porque claro, no es XML o no es XML compatible.
Ah,
Por lo
vale.
tanto, tú abres una etiqueta y no la cierras. Entonces, todos los editores que puedas encontrarte por ahí de editores YUSys, YUGETs, todos estupendos, ¿no? Pues se atragantan con todas estas cosas, porque claro, son etiquetas que no son HTML, son etiquetas, es como si fuera HTML, pero son etiquetas propias que nadie reconoce, que no sea Zope, ¿vale? Con lo cual, cualquier editor, cualquiera que no escriba, que no pique código directamente con el VI o con el editor vía web de Zope, que lo haga con un editor web normal y corriente, pues no entiende de esas etiquetas y no solo no las entiende y las ignora, sino que no las entiende y las destroza. O te las elimina. O sea, cargas un documento con DTML, metes un tag tú que te hace falta para meter un gráfico, grabas y te ha desaparecido todo el DTML porque como no lo entendía, lo borró. Entonces, eso es algo que ya no se hace. Hay otras cosas, evoluciones de DTML, que es el. Hay varios, uno que se llama Metal, otro que se llama ZTL, creo que es Zope Template
Template
Language, o algo así, o sea, el lenguaje
de
de template,
plantillas,
de
de plantillas, perdón.
plantillas, justo plantillas de Zope, que eso, por ejemplo, es XML. Entonces, cualquier cosa que sea capaz de manejar XML es capaz de, por lo menos, no destrozar estas plantillas. Igual no sabe manejarlas, pero no te las estropea, ¿vale? Pero bueno, es que Zope es la leche. Pero claro, es un desarrollo de los años 90,
Claro.
¿vale? Sigue vivo, pero la base es de los 90. Y se nota. O sea, son los inventores de muchas cosas, pero hay muchas cosas que hoy sabemos que no son buenas. Por ejemplo, el tema que he comentado antes de la adquisición. O sea, la adquisición es una idea potentísima, pero que es muy fácil que te muerda el culo. Que te dé sorpresa, es decir, yo uso adquisición para hacer no sé qué, pues de repente tiene efectos colaterales que inesperados, ¿vale? Perfectamente entendibles y documentados, pero que no te los esperas, porque es una cosa muy surrealista, ¿vale? Y esos efectos colaterales son problemáticos y no puedes deshacerte de ellos porque si lo usas, lo usas, no puedes usarlo para lo bueno y para lo malo, no. Una vez que está ahí, pues si lo usas, también lo usas para las cosas malas, ¿no? Y es algo que hoy en día es una mala práctica, por decirlo suavemente, es una mala práctica. Y el DTML y la edición de documentos a través de un navegador, que en su momento fue
Sí.
revolucionario, y que Juan Ignacio dice, eso a mí me gustaba, bueno, pues hoy en día eso se considera un antipatrón.
Sí. No, no,
Porque
no, que
por
me gustaba el hecho de que tú hacías un párrafo y ponías, no, empezabas con el P y después dentro metías el código SOP, si recuerdo bien.
Sí,
Y
no, pero
entonces
bueno, eso es.
era un tag de párrafo con magia dentro, ¿no?
Sí,
Y
pues
decías, a
yo,
ver,
a mí
y
no
la
me
cagué,
gustan
claro.
nada. Los sistemas de plantillas que utilizan etiquetas no me gustan porque es que es un lío. O sea, no solo para los. Es que es un lío cuando lo lees. Que ves etiqueta, 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 te vuelves loco.
Mira, ¿y Grok? ¿Qué era Grok? ¿Qué era? Me suena escribiéndolo aquí.
Sí, Grok fue cuando. A ver, es que Zope tiene una vida azarosa. Zope, primero no se llamaba Zope, era un producto propietario. de una empresa que no me acuerdo cómo se llamaba ahora mismo, y cuando lo hicieron open source en el año 96, hablo de memoria, ¿vale? Igual me estoy equivocando, pero de ese orden, en el año 96 o así lo publicaron como open source. Entonces en ese momento lo llamaron Zope, y fue el Zope 2. El Zope 1 no existió nunca, era el desarrollo propietario, que no se llamaba Zope, se llamaba otra cosa, no recuerdo cómo era. Y cuando lo publicaron ya como Zope 2 directamente, ¿no? Entonces, Zope 2 efectivamente era un framework, pues súper cañero, ¿vale? Pero bueno, se le conocía sus limitaciones, y la curva de aprendizaje era muy alta, o sea, dominar Zope era, bueno, era algo que llevaba mucho tiempo y una inversión de recursos importante. Y entonces se les ocurrió hacer una cosa llamada Zope 3, que era decir, bueno, vamos a hacer una limpieza, que esto viene a cuento de lo de Python 2 y Python 3.
Sí.
Vamos a hacer una limpieza de todo lo malo y vamos a hacer un Zope 3 limpito y fácil de entender y mucho más estructurado, mucho más lógico, sin excepciones. O sea, un Zope limpio de todo lo que había ido acumulando de las 23 formas de hacer lo mismo, ¿vale? Que había ido acumulando durante los años. Bueno, pues vamos a hacer limpieza y dejar la forma buena de hacer las cosas, ¿vale? Eso fue Zope 3. Zope 3 no existió nunca. Nunca llegó a nada. Porque el cambio era tan brutal que la gente que estábamos en Zope 2 nos decía, mira Zope 3, decíamos, ni de coña. Porque tengo que rehacerlo todo entero. ¿Vale? Y la gente que empezaba a ver Zope 3 como una opción porque no tenía nada hecho, y entonces todo lo que hiciera voy a hacer en Zope 3, pues se encontraba que todos los productos que había por ahí eran para Zope 2. Entonces, y Zope 3 es lo que tuvo lo que se llama en la nomenclatura de ingeniería de software, ¿no? Es el síndrome del segundo sistema. Es el primer sistema, bueno, es un prototipo, es una chapucilla para salir del paso, es muy limitado, muy no sé qué, es un prototipo, pero funciona estupendamente, ¿vale? Entonces, en la que era un prototipo, pero que al final está en producción, pues ahora todo el mundo opina de, bueno, estaría bien añadirle no sé qué, estaría bien hacer no sé qué, estaría bien hacer no sé qué, y todo el mundo opina. Y entonces el segundo sistema, el primer sistema era algo limitado, pero que funcionaba bien, era una prueba de concepto, un prototipo y funcionaba bien. El segundo sistema no consigues hacerlo funcionar nunca en la vida, porque todo el mundo te viene con sus requerimientos y todos los requerimientos son muy razonables y son una mejora interesante, pero tienes 300.000.
Claro.
Y hasta que no los tienes todos metidos no acabas, y con lo cual no acabas nunca. Y de hecho Zope 3 nunca se terminó. Zope 3 se empezó a coger el código de Zope 2, a modularizarlo, a sacar componentes fuera, como los componentes que he comentado antes del PyPy, ¿vale? Del build-out y todas estas historias, pues hacer componentes empaquetados para que lo pudiéramos a otros proyectos, etcétera, que esa parte medio se consiguió. Pero lo que es el proyecto Zope 3 está muerto, ¿vale? Pero de esas cenizas salió Grog. Grog es gente que estaba metida en el proyecto Zope 3 y se dio cuenta de que aquello se estaba yendo de las manos, ¿vale? Porque todo el mundo tenía una buena idea y la quería meter. Pero el problema es que todo el mundo tenía una buena idea y la quería meter. Y todas eran buenas ideas. Y entonces estaba saliendo una cosa súper bizarra. Y entonces hubo gente que dijimos, volvamos a los orígenes de la idea de Zope 3, que era coger Zope 2 y simplificarlo lo máximo posible. Cuando hay cinco formas de hacer lo mismo, dejar solo una. El mecanismo de autenticación ha ido creciendo con los años, capa sobre capa, pues limpiar todo eso, ¿vale? Y hagamos un Zope 2 limpio, que sea un Zope 3. Y esa era la idea de Zope 4. O sea, cuando se vio que Zope 3 no llegaba a nada, dijeron, bueno, pues tiramos Zope 3 y hacemos un Zope 4, que es coger Zope 2
y empezar otra vez.
Cuando alguien te diga, ¿cómo molaría meter no sé qué? Pues en ese momento el tío sacarlo a la calle, coger la pistola, arrodillarlo y pegarle un tiro en la nuca. O sea, directamente. De aquí no sé, que nadie diga que tiene una buena idea. Y eso es Grog. Eso básicamente es Grog. Grog, por lo que sé, sigue vivo, aunque languideciendo, es decir, tiene una comunidad pequeña. Es gente muy activa, de muy vocal, sí. Muy vocal. O sea, se les ve con ganas y tal. Pero el hecho es que, bueno, ha perdido el carro de todos los frameworks, vamos a decir, modernos, entre comillas. Aunque es un buen sistema. Pero lo que está de moda, como comentábamos antes de con Go y SCADA y todo esto, ¿no? Lo que está de moda hoy, pues es, yo sé, Flask, Django, por supuesto, y alguna cosa más, ¿no? Y algún contendiente reciente, ¿no? Todos los demás, TurboGears, también bebía de Zope, ha desaparecido ya, está metido en Pyramid, por ejemplo, si no recuerdo mal. Todo esto hablo de memoria, ¿no? En eso me das cuentas, para cambiar a otro framework ya. Zope es el abuelo, de todo lo que conocéis es el abuelo. Y todas las ideas buenas que veis en todos los frameworks modernos ya estaban ahí. Y de hecho muchas cosas buenas se han quedado por el camino, como las bases de datos orientadas a objetos, ¿vale? Eso yo no lo veo en Django y es algo que me parece tristísimo, porque eso es una innovación brutal que sigue teniendo un uso minoritario, ¿vale? Y realmente me parece algo triste, que cosas como Django, por ejemplo, no tenga ZooDB o el equivalente por debajo, ¿no? Pero bueno, no quiero, ya no sé cuánto llevo hablando de Zope, una hora. Para ser un framework muerto, está dando
Sí,
consejo.
sí, sí.
Pues si quieres hablo yo de Django ahora y de Flask, que son los que más conozco yo, por lo menos.
Perfecto.
Quiera.
Bueno, sí, de Django yo creo que todo el mundo ya o lo conoce o ha visto por lo menos el Hola Mundo de Django. Yo lo considero un framework web que es muy bueno si cuanto más lo uses para hacerlo, para hacer un periódico. Porque este era el producto original que ellos hicieron y la verdad es que se nota, tiene muchas cosas que están orientadas a ese tema. Y cuando te empiezas a alejar un poco de eso, empiezas a notar cosas rarillas, cosas raras que ellos no pensaron inicialmente. Pero claro, dicho esto, la verdad es que un periódico al final, un periódico web es una especie de metáfora de casi cualquier página web, ¿no? Es decir, lo puedes usar para casi cualquier cosa, lo puedes transformar, tiene soporte para un montón de cosas. Tiene 200.000 módulos aparte. Lo que no me gusta a mí mucho es que es un framework que ha tomado todas las decisiones casi por ti ya. Sea, tiene su sistema de plantillas. ¿Lo puedes cambiar por otro? Sí, pero no es fácil. Es como. Es que este es el que hemos usado nosotros. Todos los plugins y todas las cosas que van a encontrar van a usar nuestro sistema de plantillas, un sistema de autentificación. El admin, que está muy bien, es una maravilla, pero es nuestro admin. Es un poco. Todas las decisiones ya están tomadas y tú lo único que haces es un poco casi parametrizar aquello, ¿no? Y ahora estoy viendo Flask y me gusta mucho más el enfoque de Flask porque Flask toma como decisión. Creo que pone GitHub como sistema de plantillas, pero te permite cambiarlo con facilidad también. No implementa ningún mapeador de estos objetos relacionales, sino te dice, puedes usar el SQL Alchemy, puedes usar uno que te hayas hecho tú, puedes usar otra cosa. Sea, no han tomado tantas decisiones por ti, te las sugieren. Puedes usar Form, puedes usar esta librería de WT Forms para hacer los formularios, puedes usar SQL Alchemy, o no, o puedes hacer otra cosa totalmente distinta. Yo la verdad es que empecé a usarlo porque iba a ser un proyecto que no tenía base de datos. Raro, pero que se puede dar, ¿no? Y digo, bueno, voy a meter todo el Django con todas sus dependencias de librería, de base de datos, de no sé cuánto, para una cosa que es muy, muy sencilla y tal. Pues miré el Flask y ahora mismo casi que me gusta más.
Yo puedo
Después, sí.
comentar, por ejemplo, una cosa. Yo de Django casi no lo he tocado. Flask he tocado un poquito, muy poco. Luego lo comento al final por qué. Pero sí sé de gente en Python Madrid. De hecho, en Python Madrid se dio una charla hace unos meses, está en la página web. Ya pondré el enlace en las show notes. Uy, no lo había dicho todavía. Ya pondré el enlace en las show notes a esa charla. Esa charla la dio una persona que era un convencido de Flash. Convencido, pero religioso, ¿vale? Que el tío lo vendía muy bien. De hecho, tío, charla de Flash también en Python Madrid, de las primeras que se hicieron en Python Madrid. Y ahora, pues ha dado un golpe de timón y dice que ahora es Django, lo que mola, ¿no? Y su argumento, resumido mucho, es: en cuanto te vas a algo mínimamente, si estás haciendo una chorrada pequeña, pues te vale cualquier cosa. Pero en cuanto te vayas a algo mínimamente serio, Flask no da, no llega, ¿vale? Y luego en Django, claro, tienes todo el ecosistema. Yo lo que tú dices, por ejemplo, estoy hablando mogollón, pero bueno, yo lo que tú dices es de que Django ha tomado todas las decisiones por ti. Yo en general eso lo veo bueno, ¿vale? Lo veo bueno por consistencia, por facilidad de cambiarte de proyecto de Django, por ejemplo, yo, o sea, mi conocimiento de Django, el que yo tenga, que es nulo, ¿no? Pero si fuera alguien de Django, me cambio de empresa o lo que sea, y ese conocimiento sirve, porque la librería no sé qué es la que es, la librería de plantillas es la que es, etcétera. Si cada uno puede hacer lo que dé la gana, te encuentras dos problemas. Uno es, lo que yo sé no me vale fuera. Ya. Porque otra gente trabaja de otra manera. El mismo producto trabaja de otra manera porque ha tomado otras decisiones, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro lado está el tema del, está el tema de la fragmentación. Sí. Bueno, que es un poco el punto anterior. Está el tema de la fragmentación. De cuál es la forma buena. Yo tengo que, no, ya sé lo que era. No es la fragmentación. Es el problema de la paradoja de la elección. Si yo solo tengo un mecanismo de plantillas, pues uso un mecanismo de plantillas y ya está. Sí, aunque tenga sus limitaciones. Si hay tres y los tres están refrendados, como bueno, si solo hay uno, pero bueno, tú te lo puedes currar y meter otros.
Sí.
Pero te lo curras tú porque bueno, lo necesitas imperiosamente, etcétera, es un problema tuyo. Pero si hay tres que son oficiales y que todos los ejemplos, los tutoriales que hay por internet, cada uno usa el suyo, porque son los tres oficiales, cada uno que elija el que quiera. Pues coño, yo es que estoy viendo por internet tutoriales y veo un tutorial que no lo puedo aplicar porque está usando una plantilla que no es la que estoy usando yo. Pero bueno, es una de las oficiales, es legítimo, ¿no?
Ya.
Pero ¿cuál elijo? ¿Cuál es la buena? Vale, me voy a empezar a buscar comparativas. ¿Cuál es la buena? ¿Cuál es la buena? No, la de Jinja 2 en su momento era muy mala, pero ahora te compila al vuelo y es más rápida que la que antes era la rápida, ¿vale? Y de repente tengo que tomar un montón de decisiones, que yo lo que quiero es hacer una página web de fútbol, ¿vale? De clasificaciones de la liga, y tengo que decidir qué base de datos meto, y tengo que decidir qué se llama batillas meto, y tengo que decidir y para la mayor parte de la gente esas decisiones suponen bloqueo, es decir, si tiene que decidir qué meten, se bloquean.
Ya.
O sea, no es malo que Python hace eso, Python toma decisiones por ti.
Sí.
Y que solo haya una forma buena de hacer las cosas. Bueno, mucha gente dice que eso es una limitación. Para mí es una ventaja, porque yo supone que yo cojo código de cualquier sitio, de GitHub, me bajo código y sé moverme con él porque entiendo los patrones que se utilizan, ¿no? No cada uno se inventa sus historias porque mola más. Y eso, claro, es una ventaja y es una limitación, pero lo bueno es que si tú quieres cambiar, puedas. Lo que dice Juan Ignacio de hay un sistema de plantillas que es el que es. Si quieres cambiarlo, bueno, te va a costar, pero puedes cambiar. Bueno, pues ya está, perfecto.
Sí, bueno, yo uso mucho Django, es decir, era un poco por buscarle los tres pies al gato. Django está muy bien, efectivamente, toma un montón de decisiones por ti. El problema es que eso a veces es bueno y a veces es malo. La mayor parte de las veces es bueno, efectivamente. Sobre todo cuando tú tienes un problema muy claro y te dicen, mira, ¿qué vas a hacer? ¿El login ahora? ¿Pegarte media hora haciendo el login, el logout del usuario y tal? Al carajo, está implementado. ¿Sabes? Eso es cojonudo. El problema que le veo es cuando lo que vas a hacer no es lo de siempre. No es la página web de siempre que va a tener su sección y su foro, yo qué sé, sino que se te ha inventado una cosa rara y quieres probar, y ahí empieza un poco a chirriar las decisiones ya tomadas, porque te estás alejando de lo que yo decía, ¿no? Del modelo periódico, ¿no?
Pero eso creo que está conectado con lo que hablamos en el primer podcast, creo que fue el tema de los frameworks.
Sí.
Un framework es para lo que es, y tú no escribes. Tú no usas Zope, bueno, tú no usas Django. Django te usa a ti.
Sí, sí.
Tú metes modulitos de tus cositas, de funcionalidades dentro de Django, en sus cajitas. Tiene cajitas para autenticar, cajita para cuando alguien te pide un RSS, un feed RSS, pues tu cajita, tu cajita para no sé qué. Y si lo que estás haciendo encaja en esas cajitas, pues como mano a guante o guante a dedo, no sé cómo se diga. Pero si tú quieres hacer un sistema de juego online, por ejemplo, ya no, lo que tienes que hacer no encaja en ninguna de esas cajitas. Y retorcer Django para que encaje es un engendro, y yo es algo que efectivamente lo veo mucho, pero eso es el problema de los frameworks. Todos los frameworks son así.
Yo quería dar a entender, que con Flash no tienes que retroceder tanto.
Ya.
O sea, no es que recomiende Flash, sino mira qué tipo de proyecto es. y entonces elige el adecuado. O sea, si lo que estás haciendo se parece de alguna manera a un periódico, no te compliques, tira para algo y para adelante, ¿no? Si lo que estás haciendo es algo raro, a lo mejor te puede convenir echar un vistazo a Flash, porque es rápido de aprender, y como no ha tomado decisiones de login, de base de datos, de tal, es que a lo mejor no necesitas ni login ni base de datos. Entonces, ¿para qué vas a estar mirando el tutorial de Django de cómo hacer el login y de cómo configurar la base de datos? Lo de siempre, vamos, que los dos frameworks están bien, en mi opinión. Lo único que, como recomendación, mira a ver el tipo de proyecto que tienes. A lo mejor también, como decía este hombre, Django se sabe que escala. La gente que se ha puesto a escalarlo y a hacer que aquello tire con un montón de máquinas y un montón de peticiones, lo ha conseguido, ¿vale? También como recomendación de Django, mira las queries que te está haciendo la base de datos, porque es muy, muy derrochador, ¿vale? Y cuando estás haciendo la página y es una paginita que normalita y tal, pues va bien, pero si miras las queries, a lo mejor te descubres que te está haciendo 30 consultas a la base de datos perfectamente, ¿eh? La query súper normal. Entonces, depende mucho de cómo lo programes y si vas a afinar, y vas a tener que afinar, si sabes que es un tema que vas a tener que escalar, ahí hay curro también, ¿eh? Hay un curro gordo. Que usando a lo mejor SQL Alchemy, a lo mejor no te hubieras encontrado con ese problema. O te lo encontrás más tarde, quizás.
Ya.
Bueno, y te toca a ti, Samuel,
ya,
¿no?
Estamos ya, ¿no? Ya, vale. Vale, pues yo voy a ser breve. Voy a hablaros de tres frameworks que son bastante más pequeños que por ejemplo Django o Zope. Bueno, voy a hablar un poco de Tornado, que ya hablamos en un podcast, no sé si fue el primero, creo recordar, cuando hablamos de los frameworks. Y bueno, hacer un repaso rápido. Tornado es un web framework, pero a la vez es una librería para construir aplicaciones para hacer tareas de red asíncronas. Entonces, bueno, básicamente consta del framework web y de luego tiene una implementación del protocolo HTTP tanto en su vertiente de cliente como de servidor. Aparte incluye una librería de red asíncrona implementada con un IOLOOP, y aparte en las últimas versiones también tiene una librería de corrutinas, el famoso tornado.g en este. Y bueno, básicamente el caso ideal para utilizar este framework es, por ejemplo, si necesitas hacerlo en Polling o necesitas conectarte a WebSockets, y bueno, básicamente aplicaciones que requieran conexiones de larga duración. Ese es el caso ideal para el que fue construido el framework. Y bueno, aparte de eso, lo bueno que tiene es que tiene bastante comunidad, bueno, no muy grande, pero sí que bastante activa, y hay muchísimos plugins para conectarse a base de datos, para conectarse a sistemas de mensajería, sistemas de caché, y muchos de ellos de manera síncrona, con lo cual encaja perfectamente en el caso ideal de lo para que utilizamos el framework. Y bueno, para esos casos está bastante bien, la verdad. Sí, sí que es verdad que si lo que quieres hacer son páginas web, no es el framework, o sea, no, porque no te va a dar las herramientas que tú necesitas. Pero bueno, como digo, para hacerlo en Polling y WebSockets, yo creo que en Python es ideal. Luego también quería hablar de otro framework que está bastante muerto, pero que a mí me gustaba mucho y que sí que he utilizado mucho, que es web.py, que originalmente se escribió para Reddit, lo escribió Aaron Swartz para Reddit, y bueno, mucha gente lo llama framework, yo diría que es una colección de librerías para hacer desarrollo web. Son unas cuantas librerías, no son muchas tampoco. Lo bueno que tiene es que son muy poco intrusivas. O sea, utiliza lo que quiere, no hay acoplamiento entre ellas. Puedes utilizar solo una parte si quieres. Si te interesa el routing, por ejemplo, pues solo el routing. O si te interesa la sesión, solo la sesión. Y todo lo demás es código tuyo en Python. Y bueno, el handicap que tiene ahora mismo es que tiene una comunidad muy pequeña y que está bastante parado el desarrollo, aunque yo que estoy en la lista de correo, parece que lo quieren reactivar el proyecto. No sé muy bien hacia dónde, pero parece que quieren reactivarlo. Pero vamos, yo solo lo vería para hacer proyectos muy pequeños. O sea, típico proyecto personal o algo así, porque si no se te puede ir de las manos, básicamente porque, ya te digo, son una colección de librerías y todo lo demás que no entre dentro de lo que ellos hayan implementado lo vas a tener que hacer tú. Entonces, bueno, te ayudan cosas, pero es bastante limitado. Y también quiero hablar de Bottle, que es un framework también en Python, que se junta a la nueva vertiente esta de micro frameworks que llaman, que son framework web pequeñitos y que es parecido a Webpy. Lo que pasa que esto sí que se podría considerar un framework porque sus componentes sí que entre ellos sí que se acoplan un poquito, pero bueno, básicamente implementa un sistema de routing que es lo básico que necesitas para hacer páginas web. Luego tiene un sistema de plantillas propio, aunque es bastante fácil hacerlo funcionar. Vamos, ahí lo tiene implementado para poder hacer funcionar los sistemas de plantillas famosos del Mako, Jinja 2 y cosas de estas. Luego también tiene un framework de formularios. Y bueno, tiene también clases para manejar cookies, para manejar cabeceras, metadatas y tal. Está bastante bien para hacer desarrollos pequeños. Vamos, yo lo utilizo cuando tengo que hacer un desarrollo pequeño. Yo lo suelo utilizar porque es bastante rápido. Y por ejemplo, para hacer pequeñas APIs y cosas así, es bastante útil. Y bueno, tampoco voy a comentar mucho más de ello, porque es que son bastante pequeños en sí y echando un vistazo a la documentación a cualquiera de los tres, te puedes poner a hacer cosas rápido. No sé si habéis utilizado vosotros alguna vez alguno de los tres, si tenéis alguna opinión.
El bottle lo usé yo hace bastante tiempo, para alguna
Okay.
cosita pequeñita.
Sí, para cosas pequeñas está bien.
Sí. Me parece que entra en la misma categoría un poco que el Flask. O
Sí, yo
sea,
creo que Flax es un poco más
un
grande.
poco, un
Pero
poquito
sí,
más, sí.
entraría más o menos en esa categoría de micro framework.
Y el web PC me parece bastante minimalista.
Sí, a
Viendo aquí
ver.
un poco la página web, pero bueno, interesante también.
Sí, Webpy, yo que estoy leyendo un poco sobre la historia y tal, o sea, se pensó en su día para ser lo menos intrusivo posible. O sea, se empezó como una colección de librerías que utilizaban para hacer Reddit y tal. Al final las juntaron todas y las liberaron como una especie de framework, pero bueno, tampoco. No sé, yo sí que he hecho cosas. La verdad es que sí que. Claro, es que es aprenderte cómo funcionan cuatro o cinco clases y ponerte a hacer luego lo que tú quieras. O sea, tampoco. No tiene mucho misterio.
Mira, y respecto a Tornado, a mí me interesa mucho porque estoy viendo el tema este de WebSockets.
Sí.
¿Y hay algún tutorial que ponga un ejemplo
Sí, yo
así para tontos como?
en la página en no sé si es en la en su página web la documentación o en el GitHub del proyecto tienen ejemplos de y entre ellos tienen ejemplos de WebSockets. Tienen, por ejemplo, el mítico, porque
Sí.
esto se desarrolló en su día para hacer un chat. Entonces tienen el
Vale,
típico
vale.
ejemplo de hacer un chat por WebSocket y tal. Y
Sí,
bueno,
lo estoy viendo aquí, un solo
sí.
fichero parece, ¿no?
Sí,
Lo que pasa es
pasa.
que hay que romperse un poco la cabeza, ¿no? Hay que cambiar un poco
Sí,
la forma de programar, ¿no?
tienes que meterte en su filosofía, básicamente. Tienes que estudiarte cómo funcionan y cómo quieren que hagas las cosas. Ese es el único la única crítica que todo el mundo las ha tornado, que o sea, te tienes que no muy intuitivo, realmente.
Sí,
O
este es el otro
sea,
extremo de Django. O sea, aquí sí que han tomado todas las decisiones.
sí, ahí las
Lo raro es que no
cosas
hay más
se hacen
huevos,
como se
pero.
hacen. Y poco más. Luego tenía yo que apuntado otros frameworks que han ido existiendo como TurboGears, que en su día sí que
Sí,
tuvo
tenía clase.
bastante boom y luego murió y nadie. Yo creo que siguen desarrollándolo, pero creo que está bastante muerto.
Yo tuve mala
No,
suerte, ese fue el primero que probé yo, me
sí,
compré
yo
un libro
TurboGears, sí, yo fui el primero también en Python que probé.
y nunca me llegó a funcionar. O sea, me compré un libro de Amazon y tal, y eso tiene una pinta, esto va a ser el futuro. Yo tengo un gran éxito prediciendo el futuro. Yo predije el fracaso de Gran Hermano, por ejemplo, y pensaba que esto, vamos, tenía una pinta impresionante, pero
Sí,
después
sí,
nunca
sí.
conseguí que funcionara. Yo no sé si
A mí me pasa
se
igual.
ha
Yo cuando
mejorado
lo
en ese
vi en
aspecto,
su
que me
día,
imagino.
hace años, parecía que iba a ser el framework Python, pero parece que está un poco muerto últimamente. Y luego, por ejemplo, Web2Py, que también tuvo su repercusión en su día y tal, yo creo que también está bastante muerto. Y luego está CherryPy, que realmente implementa un servidor, un web server gateway interface de estos, que está bastante bien y es bastante intuitivo también. No sé, yo la verdad es que no lo he probado mucho. Sí que lo he instalado, por ejemplo, para que Bottle lo utilice por debajo como servidor y poco más. Y no sé si queréis vosotros comentar
Vale.
algo más.
Y tú sobre todo trabajas en Tornado.
Sí, yo hago muchas cosas con Tornado. Y bueno, ya te digo, y cuando tengo que hacer algo en plan una API pequeñita o un servicio pequeño, intento utilizar Bottle. Es cuando no necesito mucha carga y tal. Porque funciona bien y desarrolla rápido. Típico que es que necesito cuatro URLs para publicar, no sé qué. Pues bueno, con esto lo haces rápido. Y no sé, y poco
Perfecto,
más.
somos tres y hemos elegido ocho frameworks, por
Sí,
lo menos.
yo tengo un par más que comentar. Uno
Sí.
es, efectivamente, todos los frameworks te obligan a trabajar como ellos quieren, como ellos
Ya.
creen que debería ser el mundo. Eso es así, es la definición de framework, ¿no?
Sí.
Pero en este contexto quería comentar dos más. Uno es, bueno, o uno y medio. Uno es Nicola,
Ah, sí.
que es un sistema, tiene la. Nicola es un sistema de creación de páginas estáticas, de webs estáticas. Básicamente, tú diseñas tu entorno web muy orientado a tema blog y cosas por el estilo, pero que es lo que quiere la mayor parte de la gente, ¿no? Al final. Tú eso lo generas, por ejemplo, en tu portátil, lo haces en tu portátil, vas añadiendo artículos, yo qué sé, haciendo cosas ahí en tu portátil, ejecutas Nicola sobre esas plantillas. Nicolás lo piensa 10 segundos y te genera un directorio con lo que tienes que subir al servidor para servir esa web en el servidor sin que en el servidor haya nada. Es decir, no tienes nada en el servidor, solo tienes un servidor web, no tienes ningún framework, ningún
Estático.
framework,
Sí.
ninguna base de datos, no tienes nada en absoluto. O sea, porque imaginemos, tú tienes tu blog y haces una entrada a la semana, y ¿para qué quieres una base de datos? ¿Para qué quieres autenticar usuarios? ¿Para qué quieres, etcétera, etcétera, etcétera? Que cuando trabajas con un framework como Django o cualquier otro, pues tienes toda esa carga, que además está en el servidor, que además te limita el número de páginas por segundo que puedes ver, porque aunque no lo estés usando, pues está ejecutándose, ¿vale? Y que además mañana tiene un problema de seguridad y te va a afectar, de que mañana queda anticuado la versión 1.4, ya no tiene soporte y solo funciona en Python 2 y te lo comes con patatas, etcétera, ¿no? En cambio, con Nicola, hay alguno más como Pelican, por
Sí.
ejemplo, pero bueno, yo el que conozco, el que he machacado y el que llevo usando años es Nicola. Con Nicola, tú lo que ejecutas, lo ejecutas en tu portátil, da igual que esté viejo, da igual que esté anticuado, porque no tienes problemas de seguridad, es tu portátil, lo ejecutas en tu portátil, 5 segundos, compila todas tus plantillas, etcétera, a documentos estáticos. Esos documentos estáticos los subes al servidor en plan rsync o FTP o WebApp, lo que sea. Son ficheros ya estáticos que el servidor directamente cuando los pides lo coge del disco duro y se lo da al cliente, ¿vale? Al navegador. Entonces, eso, no tienes nada en el servidor, no hay problemas de seguridad, no hay problemas de mantenimiento, etcétera, porque en el servidor no hay nada, ¿vale? Y además el rendimiento en principio es óptimo porque no hay ningún tipo de procesado cuando se pide un objeto. Es decir, tú pides la página de entrada de tu blog que cambiaste ayer, pero hasta que la vuelvas a cambiar es la misma, ¿vale? Entonces no tiene sentido en un framework normal, pues se degeneraría esa página web otra vez y se te mandaría. Y en cambio con Nicola se genera una vez, hasta que no hagas cambios no se vuelve a generar, ya son ficheros estáticos que están en el disco duro. Y cuando entras y pides el jca.es/blog, pues directamente te doy el documento que está en el disco duro ya generado. ¿vale? Incluso lo podrías tener precomprimido ya con GZIP, etcétera, que los navegadores soportaban compresión, pues tenerlo ya precomprimido directamente en el navegador, o sea, en el servidor. En ese sentido me parece, cuando tienes una web que no es dinámica, que no cambia, que no haces consultas, yo que sé, como una búsqueda, etcétera, que te genere una página hecha a medida para ti, pero la mayor parte de las páginas web al final son todo el mundo ve lo mismo, básicamente. O sea, un periódico, el caso del periódico, toda la gente que entra en el periódico ve el mismo contenido, en principio el mismo contenido. Eso podría ser estático y dice, bueno, es que genero la página cada minuto regenero la página. Pero las 50.000 personas que han entrado durante ese minuto, ¿por qué rayos estoy calculando cosas? No. Lo puedo tener precalculado y precalcularlo cada minuto, y la gente que me entra durante ese minuto le doy lo que ya he calculado. Uh-huh. Y eso básicamente es lo que hace Nicola, pero ni siquiera lo recalcula cada minuto, lo recalcula cada vez que tú haces algún cambio en tu página, en tu portátil, que es donde está la versión oficial de tu blog o de tu lo que sea, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, quería hablar por un lado de Nicola, no sé si tienes algo que comentar al respecto antes de pasar al último.
No, yo la verdad que quería mirarlo, Nicola y Pelican también, y lo malo, que como están los dos y son bastante famosos, estoy que no sé por cuál de cartas, no, que no me decido.
Ves, estás viviendo lo que he dicho hace un rato, de cuando puedes elegir es una mierda, porque si no tienes un criterio claro de qué necesitas, no sabes cuál elegir, al final no eliges ninguno.
Ya.
Por eso de que solo haya uno y una sola buena forma de hacer las cosas, que es el Zen de Python. Uh-huh. Bueno, pues el último framework que quería comentar, si nadie comenta nada de Nicola, nadie más.
No, comentar que lo bueno que tiene eso es que escala, vamos, al infinito y más allá.
Escala de
estática, mete servidores ahí y a correr.
Claro, Pablo, hacer mirror de una web en Nicola es hacer un wget.
Ya.
O sea, no, o directamente pasar una copia de la página, porque no tiene una base de datos que se modifique y tienes que tener sincronizado. No tiene nada. O sea, en muchos casos es usable, ¿vale? Sí. No siempre, no para todos los proyectos, pero cuando lo es, no vas a encontrar nada más rápido, porque directamente es nativo, o sea, directamente es leer del disco duro y tirárselo al cliente, y si además lo has pedido a la página hace 10 segundos, pues ya la tendrá cachada al sistema operativo ya, etcétera, todas esas historias, ¿no? Uh-huh. Bueno, en fin, no vale para todo, pero cuando vale yo creo que es lo más recomendable. Y el último framework que quería comentar no es un framework, es directamente el protocolo WSGI.
Ah, sí.
El protocolo WSGI, para quien no lo sepa, es el protocolo que se definió, que se estandarizó en Python, aunque ahora se usa en otros lenguajes, en otros frameworks diferentes, pero empezó aquí en Python, que es el protocolo para interconectar un servidor web con una aplicación que está detrás, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de Django, pues para conectar el Apache o Nginx o lo que uses, con la pacha que tienes detrás, la aplicación Django que tienes detrás, ¿vale? O lo que sea. Pero claro, una cosa que yo no veo con mucha frecuencia, pero que a mí me parece muy interesante, es utilizar directamente WSGI nativo.
Yeah.
Es decir, en vez de emplear un framework que habla WSGI con nuestro servidor web, para algunas aplicaciones simples y no tan simples, pero que no se ajusta a un framework normal, ¿vale? Directamente usar WSGI nativo. Pongo un ejemplo de una aplicación de hace 2 días, ¿vale? Mía. Me hace falta lo siguiente. Me hace falta clientes web que son clientes empotrados. No es un navegador. Es un programa que está en una Raspberry Pi o lo que sea. Y eso es el cliente. Me hace falta que se conecte a través de un certificado X509, un certificado de SSL, pero de cliente, uh-huh. ¿Vale? Pensemos algo tipo de NIDIGITAL o la fábrica de la moneda aquí en España, etcétera, ¿vale? Bueno, ¿cómo distribuye ese certificado a los clientes? Imposible. Entonces tengo un mecanismo que se conecta en una página web especial, se registra en esa página web especial, que uh-huh. no es un framework. Es una página para consumo de un programa, no es de un navegador, no es un humano. Se registra ahí, tú admites digamos, el administrador admite su entrada, admite la entrada de esas webs, de esos dispositivos empotrados en esa web, y cuando se vuelve, y esos dispositivos se reconectan periódicamente, cada hora se reconectan. Y cuando reconecta y se les ha autorizado la entrada, que se les reconoce por la MAC de su tarjeta de red, ¿vale? Directamente, se les envía, se les da certificado para que ya puedan entrar en la página web normal con un certificado, ¿vale? Para acceder a otras cosas. Entonces, ese procedimiento de autenticación y de transferir un certificado X509, ya me dirás tú cómo lo haces con un framework normal.
Sí.
Que no tiene ni siquiera un navegador detrás. Y te puedo decir, bueno, te puedes montar un servidor, un framework normal y montarte un servicio REST,
sí,
un servicio, un web service, o bla bla bla. Sí, bueno, estoy montando un zope entero con su base de datos, bla 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 bla, para mapear una única URL,
yeah,
que te devuelve un objeto sencillo, que es un certificado. No hay una forma mejor de hacerlo, pero metiendo un poco de inteligencia, no me vale ni cola, tengo que meter un poco de inteligencia. Bueno, pues en mi caso he picado directamente WSGI, tal cual, que es un protocolo de comunicación sencillo,
sí, sí,
entre el servidor web, que se ocupa de pegarse con los clientes, controlar la concurrencia, multihilo, multiproceso, bla 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 bla. Y las peticiones me las mandan a mí ya masticadas, ya procesado, cabeceras, etcétera, me las manda a mí, yo cojo la petición, hago un procesado mínimo y devuelvo un resultado, ya está. Y lo hago yo todo.
Sí, está claro.
Yo vi una cosa parecida usando el WSGI, pero tengo un problema, que es que el servidor principal del trabajo es un Internet Information Server y es una puñeta de mil pares de cojones, y estoy ahí una batalla a ver si conseguimos cambiar a Apache por lo menos o alguna cosa, porque el estaba viendo precisamente el tema ese del WSGI en Internet Information Server, y lo tienen también en Python 2.7 y con las cositas raras del Internet Information Server, que me imagino que ninguno de ustedes lo sufre.
No, gracias. No, por suerte, sí.
Oye, no es suerte, haberse lo currado mucho. O sea, no, también, para también. Mí no. Oye, no es suerte, se lo he currado, tío. No me quites mérito. A mí cada vez que me llega alguien con algo de Windows le digo, yo no toco Windows, y ya está.
Sí, la verdad que sí, a ver si. No, la verdad que hemos hecho, yo creo que un recorrido bastante completo en posibilidades de generar páginas web con.
Mira, un framework,
sino cualquier cosa, vamos.
Un detalle de WSGI muy interesante, aparte que es lo que he comentado ya para terminar, de que es el protocolo que conecta un servidor web o algo parecido a un servidor web con el backend, por decirlo de alguna manera, con tu aplicación, es que ese protocolo está perfectamente documentado, estandarizado, y realmente es un pipeline, es una cadena. Es decir, tú puedes enchufarle cosas en medio. Por ejemplo, yo puedo tener un Apache con WSGI, el módulo WSGI de Apache, conectado a un Django, ¿vale? Y en medio, en esa conexión, que es un pipe, como un pipe de units, un canal de comunicación, en medio le tiro ahí un módulo que me he currado yo, un WSGI nativo, por ejemplo, lo que he comentado antes, para validar certificados de cliente de DNI digital. El DNI digital, que es el sistema para los extranjeros, el sistema de identificación en España, tenemos un carnet de identidad y desde el 2006, desde hace 10 años, el carnet de identidad lleva un chip, y ese chip lleva dentro certificados digitales que te permiten, en teoría, hacer compras por internet, etcétera, porque luego no se ha desplegado nunca. Pero, por ejemplo, la declaración de la renta, los impuestos, se gestionan así, ¿vale? Entonces, yo, Django no tiene ese módulo. Bueno, pues me lo hago yo, y en vez de hacer un módulo para Django, que solo funciona en Django, ¿vale? Que es otro problema de los ecosistemas, que son ecosistemas cerrados, pues yo hago un módulo WSGI y lo meto, lo inyecto entre el servidor WSGI, en mi caso Apache, y la aplicación Django que está detrás. Y yo lo meto ahí en medio, y ahí en medio ya lleva el control de la autenticación, y a Django le pasa directamente cabeceras de esta persona, esta persona tiene tal identidad. Y ya fíjate de esta cabecera. Y esa cabecera la controla el módulo que he metido yo en medio, y ya está.
No está bien.
Y ese mismo módulo, luego, si me meto con Pyramid, pues me vale el mismo módulo. Si me meto con Flash, me vale el mismo módulo, etcétera. Porque no es un módulo para un framework determinado. Es un módulo WSGI que se mete en la cadena WSGI.
Sí. No, está bien eso.
Entonces yo animaría a mucha gente que ha llegado a Python a través de Django, pero que tiene curiosidad, por ejemplo, que vea alternativas. No porque
Sí.
Django no sea bueno, que es muy bueno, pero realmente hay muchas cosas interesantes por ahí y además cosas que en muchos casos solucionan de forma muy natural cosas que en Django no se pueden hacer directamente, que hay que hacer contorsiones. Por ejemplo, Django no soporta con facilidad peticiones de larga duración, cosa que, por ejemplo, Tornado está diseñado específicamente para eso. Entonces, no, si no necesitas Django específicamente, que te da igual lo que meter, pero tú conoces Django, pero podrías meter cualquier otra cosa, pues investiga para tu particular, investiga otras opciones. Es otras formas de ver las cosas y tal, y probablemente encuentres algo que se ajusta mucho más a lo que necesitas.
Vamos a ir cerrando. Creo que hemos hecho un buen repaso de varios framework web y creo que todos los oyentes podrán sacar conclusiones en base a esto, que son opiniones también personales. Muchas gracias a los dos.
Bueno, en la sección de feedback, que los comentarios que nos hacéis, tenemos por un lado unanimidad en un tema que es, queréis que nos centremos más en temas del lenguaje y un poquito menos en el tema de noticias, ¿no? Tenemos en ese sentido un comentario del usuario Clamaver, por ejemplo, que nos pide exactamente eso, que vayamos más al grano y con contenidos más prácticos, incluso para un poco principiantes. En iVoox también, el usuario con el nombre super molón de Python Power nos hace también el comentario muy similar de centrarnos en aspectos de seguridad, cómo hacer una página web, el tema de Python 2.7 o Python 3X. Bueno, pues como vosotros pagáis y mandáis, vamos a intentar centrarnos eso más en el contenido.
Perfecto. Tenemos algunos comentarios también por Twitter. Bueno, el 22 de abril, JZA nos comenta lo siguiente. Nos interesaría participar en uno de sus programas para una entrevista con la comunidad Pitún México. ¿Están interesados? Le respondimos pidiéndole más información sobre la comunidad y un horario en el que podamos hablar, ¿no? Porque estamos en España y el cambio horario es importante. Pero de momento no hemos concretado más. El 30 de abril, José Carlos García, @cuobit, nos dice: tenéis las show notes más curradas de todos los podcasts que conozco. Y es verdad, para que lo vamos a negar, nos dejamos los cuernos en las show notes. Jesús Moore, el 1 de mayo, @JesúsMoreF, lo pone en inglés y pone: discover this podcast few days ago, ¿no? Acabo de descubrir este podcast hace unos días. Bueno, parece que les ha gustado. Jesús Murf, otra vez, @JesúsMurfF, el 3 de mayo, nos comenta: os descubrí hace unos días y está muy bien el programa. Os sugiero que habléis de Django. Mucha gente se inicia en este framework. Bueno, es un clamor universal el que hablemos de framework web, ¿vale? Uh-huh. StateX, que es @state_x, el 6 de mayo, nos dice: si me invitáis al podcast, me gustaría hablaros de cómo nos ayuda Python a los que trabajamos en seguridad informática. A esta persona ya le he mandado, bueno, ya me he puesto contacto con ellos y me ha pasado algunas referencias de cosas que hace para que las evaluemos y decidamos si es alguien que consideramos que valga la pena entrevistar. No por despreciar a nadie, que quede claro, no es un tema de, vamos a decir, de interés. Lo investigaremos. Y ya está. Hay un comentario de Edgar S. Hurtado el 10 de mayo, @EdgarHurtado, que hace una referencia al podcast, pues que recomienda a sus seguidores que lo escuchen y que, bueno, que investiguen un poco nuestro podcast a ver si les vale la pena.
Bueno, vamos a ir cerrando. Recuerdo la página web donde te puedes descargar este podcast, que es podcast.jca.es/python. También nuestra cuenta de Twitter, @python_podcast. También te puedes comunicar con nosotros a través de correo electrónico en podcast2015@es.python.org y por supuesto nos puedes encontrar tanto en iTunes como en iVoox como en Gpoder. Esto ha sido todo por hoy. Un saludo fuerte a todos.